Ninjas. Sigilosos guerreros que usan las artes marciales y sus armas con auténtica maestría. Pero en el siglo XXI hay un tipo de guerrero más osado aún, si cabe. Son los ninjas del marketing online. Valientes, no tienen miedo a los retos ni a los clientes. Sus mayores enemigos llegan el último día de cada mes y una vez cada trimestre. Los ninjas del marketing online nos enseñarán el tortuoso camino del emprendimiento. ¿Nos acompañas en este viaje?
Bueno, bienvenidos a otro programa más, el número 35, en la segunda temporada de Ninja del Marketing. Como no, tengo aquí a mi otro lado, tengo a Jesús Yesares. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal?
Profesor y técnico de boluda.com y Sacra Jaime, mi socia en clonmarketing.es.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sacra?
Aquí estamos.
Y aquí quien está presentando hoy, pues David Pérez, consultor de desarrollo y marketing, también en clonmarketing.es. Así que un nuevo programa más.
Aquí estamos, una semana más, un miércoles más.
Sí, todos los miércoles en su podcast favorito.
Sí. En su podcaster amigo.
Su podcaster amigo. Muy bien, pues nada, un programa muy local, muy cercano, ¿no?
Sí, el programa va a ser muy interesante.
Seguro
vayan
que...
sacando libretita y boli.
Sí, eso.
Hoy va a haber valor.
Hoy va a haber valor a raudales.
Sí que sí.
Así que, bueno, vamos directos ya al tema, que seguro que los oyentes van a estar muy inquietos para empezar. ¡Foto! ¿Qué os parece?
Joder, qué buena pronunciación, cómo vas mejorando en japonés.
Sí. Uf, dentro de poco ya me pongo a hablar, ¿eh? No, si le voy a coger gustillo y todo.
¿Eso qué es?
Bueno, es un futón, que no es una alfombrilla, que todo el mundo irá a la alfombrilla de Ikea, ¿no? Porque se pone futón, te sale Ikea, ¿no? Es el elemento vapor del chakra, ¿eh? De los ninjas, ¿eh? Que crea, por crear, combinar simultáneamente el fuego y el agua. Claro, te sale vapor. Estaba claro, ¿no?
Esto te lo inventas, tío. Esto es una mierda.
Estaba claro.
¿Qué coño es esto?
Es el elemento vapor. Estaba claro que
el
era...
El elemento vapor que
bien,
vapor, es. Vapor.
Aparte,
vapor.
Lo ha pronunciado súper bien. Vaya, ya sí. Solo por la pronunciación se lleva un punto.
Aunque esto no tenga sentido ninguno, ¿no?
Sí,
claro. Bueno, el otro día hablábamos de los chakras, ¿no? Pues sí, aquí sí. Un chakra.
Este es un valor del chakra, claro.
Es que esto parece más las hierbas que los ninjas, vamos.
Ay, Jesús.
Esto es japonés, Jesús. Es japonés.
Bueno.
Ya hemos aprendido otra nueva término.
Otra palabra más en japonés.
Y ya sí. Bueno. Y la palabra del día... que
la palabra del término de modernito de mierda.
Como le gusta a Jesús decir.
Sí.
Bueno, hoy no es muy de modernito de mierda.
Bueno,
hoy es normal.
Bueno, tampoco creas, para el que no esté muy acostumbrado, SEO local. Que sea
pues
local.
No, pero se queda corto. Tendría que llamarse, no sé...
Sí. Pues di como qué significa SEO.
SEO Search Engine Optimization Local.
Ya está, si local te queda SEO. Más guay.
Sí, cuanta más cosas, palabrería no. Suerte en inglés, mejor.
Yo esto no veo que nosotros estamos... Vamos a buscar a alguien de fuera, ¿no? Que nos pueda decir
sí,
esto,
llama
¿no?
a alguien a ver...
Vamos a evitar el cuñadismo.
Llama a alguien, anda, que nos diga a ver qué es esto del SEO local. ¿Qué es?
Venga, vamos a invocar a los gurús del SEO local.
A ver, Álvaro, ¿estás por ahí, Álvaro?
Hombre, David Pérez.
Y Sergio, también está Sergio.
Eso por ahí, me queda un poco raro, pero sí, hola.
Es gurú.
Bueno, es gurú, es verdad.
Guru.
Guru.
El que sabe es otro.
Pero bueno, Sergio.
Sergio también por aquí, ¿no?
Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Sí. Muy bien, lo de gurú es un eufemismo. Llámame culo pelado. Me gusta más.
Estás del estribillo de Jesús.
Culo pelado.
Está claro.
Muy oye, vecinos de niños de mierda.
¿Seréis capaces de decirnos qué es eso del SEO local?
Podemos intentarlo, podemos intentarlo.
A ver, decir una definición, a ver que entienda nuestro oyente.
Que hay que ponerle apellidos así un poquito en inglés. Podernitos de mierda sería ya más SEO Local Optimizer o Optimizer Manager o Localer Manager Optimizer Pro.
Wow, toma ya. Ese me encanta.
Warrior, no. Warrior. Eso ya me flipó el otro día mucho. Warrior. Partner Warrior. Pues, SEO Local Warrior.
Esto de Modernito tiene muy poco porque las búsquedas locales nacen cuando nacen las búsquedas. Cuando la gente tiene una necesidad que se satisface físicamente, presencialmente. Tengo que ir a... Necesito un dentista, un taller, un tío que me abra la puerta o alguien que me haga las uñas. Ese servicio que es presencial, cuando lo busco online, ese servicio, que lo disfruto offline, pero lo busco online, esas son búsquedas locales. Y el SEO local es la herramienta para posicionar negocios online que responden a búsquedas online. Perdón, negocios offline que responden a búsquedas online.
Qué
SEO local es una herramienta, y esto es, te digo que es más viejo que internet. La gente busca en internet lo que necesita, y lo que necesita suele ser más offline que online.
Pues yo creo que ha quedado súper claro.
Sí, sí, sí.
Ha quedado, no, esa es la definición modernita.
Modernita.
La definición buena es la,
eso.
La pasta cuando está cerquita. A ver, que no hay que irse a la otra punta a conseguirla. Está ahí, al alcance de la mano, y la puedes tocar.
Qué bien, qué bien.
Vale, vale, esa a mí me gusta más esa, ¿eh?
Sí.
Yo os decía, yo que
concepto, seguro, ¿eh? Cosa.
Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues entonces...
¿Nos vamos?
Bueno, vamos al tema del día, ya que hemos traído unos invitados tan importantes, que ahora Jesús nos presentará. Propiamente, porque ha sido meterlo aquí directamente a la definición. Y hoy vamos a hablar de SEO local para negocios, evidentemente, locales, como decía Álvaro, ¿no? Entonces, Jesús, ¿quiénes son estos dos?
Oye, una cosa. No sé, ¿nos ha ido un poquito algo? ¿Hay algo por ahí que,
claro,
que ha faltado?
Es que,
¿eh?
Claro, como llevamos pocos programas con patrocinadores ya, se nos pasa volando.
La poca costumbre.
Pero es que hay que acostumbrarse. O sea, es que si no te acostumbras, tú tienes que... Esto es como lo de los tíos estos que dicen, piensa lo que quieres y llegará y todo eso. Si no,
si
cogéis la actitud, sí, se nos van.
Exactamente.
Pero
pensar,
si es lo que queremos.
Efectivamente, tenéis muchos
patrocinadores. Nos vamos a acostumbrar.
Bueno, en esta ocasión, bueno, repite Wiglot como patrocinador. Y hablando de Wiglot, pues hablamos de multidioma, de tener tu página web en diferentes idiomas. Porque hoy día, quien no se internacionalice, hay que internacionalizarse, hay que dirigirse no solo a tu país, sino a otros países. En inglés, en francés, en alemán, hay que salir a todos lados.
Mira, una cosa, ya que lo estás diciendo que nos internacionalicemos, vamos nosotros también a dar ejemplo, ¿vale? Tenemos un mensaje.
Venga.
Online marketing uno ninja e yokoso. Sakra-san, Jesús-san, David-san de Taku-san narate itadakereba saiguai desu.
Ay, no qué sé bonito. Lo que ha dicho, pero es precioso.
Qué bonito.
Todavía me falta clase de
si
japonés.
Si queréis, vamos a dejarlo para el siguiente programa, la traducción de nuestra amiga Faina, de mi amiga Faina, que estuvo en Japón por casi 5 o 6 años, y le he pedido esta frase.
Vale. Entonces, ¿algo más sobre Wiglot?
No, pues sí. Que,
a los que queremos mucho. Sí, queremos mucho a Wiglot.
Es un servicio... as a service, ¿no? Es decir, que tú puedes está para ver diferentes plataformas. La que a nosotros nos gusta es la de WordPress. Entonces tú instalas un WordPress que en principio es gratuito, tiene hasta 2000 cadenas y automáticamente cuando le haces crear cuenta y la vincula a tu espacio web, ya automáticamente puedes crear un idioma o los que tú quieras y en un golpe de un clic ya tienes tu página traducida. O sea,
qué cómodo.
Eso es magia.
Es magia.
Magia potagia.
Y la verdad es que está muy bien porque luego después puedes perfeccionar esa traducción, ¿no? Entonces, hombre, si quieres moverte y lo que el escollo principal para el tema de internacionalización que todos sabemos es buscar traductores, traducir nuestra página web a diferentes idiomas, pues bueno, pues esto lo que hace es que nos ayuda bastante.
Genial.
Bueno,
wiglot.com pues, y conoce un poco más sobre ello.
Le damos las gracias a Wiglot, sí, y continuamos aprendiendo con estos dos cracks.
Suso ha dicho.
Vale, pues Sergio Somoza, con dos G's de Google, como dice nuestro amigo Rubén, Rubén Alonso, es SEO, sysadmin, y dice aquí Sacra muchas cosas más que no entiende. Dice que es proclive al software libre, bash lover, o sea, este coge, abre la consola y te desmonta el ordenador directamente. Y bueno, y sí, efectivamente muchas más cosas, pues además le da la fotografía y como sabemos al podcasting, como ahora después hablaremos. Y bueno, y dice Álvaro que necesitarías tener tres ingenierías para entender su bio de Twitter. Y Álvaro Sánchez, pues bueno, el gurú cambia vida.
Gurú con el acento al final, ¿no? Club.
Bueno, gurú.
Ah, no, con acento al final, al principio eso.
Se dedica a cambiar vida junto con el amigo Mogal. En sabandijers.club y bueno, y está también en Local Rocket, que es un proyecto que nos van a presentar aquí Sergio y Álvaro, que son los gurús españoles del SEO local. Y una curiosidad, el podcast SEO local, es SEO local el podcast.
Sí,
ahí está
el podcast,
porque no es lo mismo, el orden de los factores aquí sí que altera el producto. Sale cuando hay luna llena, que esto me lo vaya a explicar. Y
con los cambios de luna.
Con los cambios de luna.
Luna llena, ya, luna nueva.
Es que yo lo escucho en diferido, que no me da la vida. Vale, pues con los cambios de luna. Y hicieron hace poco un evento de SEO. Ya aquí no eres nadie si no haces un evento. O sea que nosotros todavía no...
Estamos tardando.
No somos nadie.
Efectivamente.
Pues hace no mucho, el día 1 de octubre, hicieron un evento de SEO local. Y vienen a presentarnos su producto Local Rocket. O sea que vamos a ver un montón de cosas. Sobre todo va a haber valor.
Mucho valor.
Hombre, eso cuenta con ello.
Y pasta.
Sí.
¿Tú has entendido la bio de Sergio, de Twitter?
Yo sí la entiendo, más o menos.
Sí, pues yo.
Más o menos.
Yo después del sysadmin y proclive, dije, bueno, es verdad que tiene razón Álvaro, que aquí trae a ingeniería, necesito yo para entender todo lo que hace.
Hoy que nos la explique, ya que tenemos
aquí. Gento no, me suena, pero no sé lo que es, pero el resto sí.
Creo que va a ser la primera vez que explico la bio de mi Twitter. O sea, nadie me ha preguntado nunca nada y pensaba que era obvio que no me preguntaran, quiero decir. Nada, son cositas que han ido marcando mi vida. Yo es informático de vocación, muy ingenieril. Hice la carrera de informática y luego todo eso que veis por ahí, pues es porque lo que es el software libre, el free software, ha marcado mucho mi vida. Porque cuando estaba en la universidad formaba parte de la Asociación de Usuarios de Software Libre, de la Junta Directiva y demás, y siempre que he podido lo he utilizado. Gentoo realmente es una distribución de Linux, pero una distribución muy avanzada. Un Linux que se llama From Scratch, que es que te lo construyes tú todo. ¿Eh? Ese es de yo me lo guiso, yo me lo como, compilo hasta el compilador. Y me gustó mucho cuando tenía tiempo para destripar los sistemas operativos. Bash Lover, la consola de Linux, que es Bash. Y sí, me gustaba mucho meter comanditos por ahí. Y no sé qué más me he dejado por ahí. ¿No pone en mi bio que tengo chiquillos?
Sysadmin. Lo de los chiquillos te lo has dejado.
Y son bastantes.
Los chiquillos no lo aireo por ahí. Pues también lo suelo decir, que tengo...
Son 5, ¿no?
Mira, te lo planteo así a modo de vida. Más de 4 y menos de 6.
El Linux from Scratch se te queda corto con 5 hijos, ¿eh?
Ya, no quería impresionar demasiado en la bio. Ya dije, pues si digo lo del Linux from Scratch, lo de los hijos ya lo omito.
Bueno,
si no van a terminar de pensar.
Alguno se desmaya.
Madre mía. Joder, cuántas cosas.
Y el otro haciendo padre de gemelo.
Y yo tirándome el moco por dos, ¿sabes?
Ya ves. Anda que...
Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar un poquito de...
Os digo...
Dino.
Digo que me animo a mí mismo diciendo, yo me digo por la noche, digo, venga, va, que a partir del tercero solo es un puñado más de arroz en la cazuela. Y con eso voy tirando, ¿sabéis? Porque si no...
Se llama el primero, se encarga del quinto, ¿no? Y el segundo se encarga del cuarto, ¿no? Con lo cual, si eres, claro, solo tienes que estar pendiente del tercero.
Eso es la teoría.
Sí, sí, ya, por eso. Hombre, yo estoy ayudándole.
Qué lío. Bueno, vamos a hablar un poquito de SEO, ¿no? Que nos contáis. Yo me he propuesto salir de aquí con un montón de tareas para hacer después cuando salga, cuando terminemos, y aprender muchísimo de SEO local. Y lo primero que nos gustaría saber es pues, qué diferencia hay entre el SEO que conocemos todo el mundo y que siempre hemos estudiado, ¿no?, en marketing, y el SEO local.
Esta es para Sergio.
Esta para mí ya directamente. Vale. Hay diferencias a medias, ¿vale? Porque el SEO que conocemos todo el mundo, del orgánico de Google, también sirve para el SEO local, porque cuando hablamos de búsquedas con intencionalidad local, vinculadas a una ubicación geográfica, Google España no existe. Tenemos que decir que las SERPs se redibujan en función de dónde están las búsquedas. Si yo busco desde Valencia, todo lo que me va a ofrecer la SERP de Google va a estar en Valencia. El orgánico y los mapas. Entonces, realmente no hay tanta diferencia. Cuando tú haces SEO tradicional, por llamarlo de alguna manera, sobre tu página web de un negocio local, estás haciendo en realidad SEO local. Lo que ocurre es que hay otra patita que es muy interesante cara a Google, y son las fichas de Google My Business, que eso es la forma de rankear en el SEO en mapas. Y es interesante, ¿por qué? Pues porque en las SERPs locales aparece un destacado en la parte superior, justo debajo de Google Ads, que obviamente nada gratis va a superar a lo de pago, que es un mapita donde aparecer ahí pues tiene una conversión muy, 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 muy alta. Ahí es donde está la gallinita buena. No sé si me he explicado.
Sí, la diferencia principal en el fondo del todo está en la intención del tío. Google detecta que la intención es local o no es local. Cuando Google cree que la intención es local, cambia los resultados, te mete el local pack, que es los tres resultados que decía Sergio, cambia el resultado orgánico, que lo orienta más al local, porque considera que lo que quiere el usuario es ir a satisfacer esa necesidad de un negocio físico.
Genial. El local pack esos resultados que aparecen junto al mapita, ¿no?
El local pack es el pack que aparece justo
arriba.
El mapa
y sus resultados, ¿no?
Son tres resultados, más un botón de ver más sitios que te lleva al local finder donde están todos los resultados.
Exacto.
La mayoría de los resultados
si ves... del local pack salen, es un extracto de esa misma búsqueda hecha en Google Maps. Por ejemplo, Google, que entiende mucho de intencionalidad de búsqueda, sabe, por ejemplo, que cuando quieres ver un vídeo y haces la búsqueda en Google, lo que te tiene que mostrar son resultados de YouTube, y te saca un extracto de YouTube con los vídeos más interesantes. Pues cuando la búsqueda tiene intencionalidad local, lo que te saca es un extracto del mapa y te lo pone en las SERPs también, para satisfacer tu intencionalidad de búsqueda. Y es muy listo, porque dices, ¿y cómo sabe Google que la intencionalidad es local? Con la cantidad de información que tiene, es muy fácil. Si yo hago una búsqueda de un producto o un servicio y luego me desplazo a un establecimiento, porque él tiene base de datos de establecimiento, es blanco y en botella. Es una intencionalidad local.
Fíjate. Google es muy bueno acertando las intencionalidades porque tiene muchos datos. Ejemplo, ahora mismo no sé cuándo saldrá esto, pero estamos grabando cuando las elecciones de Estados Unidos. Tú buscas el nombre de Joe Biden... Y lo que te muestra no es ni su Wikipedia ni nada. Te muestra los resultados de las elecciones en tiempo real. Los resultados. Porque sabe que la intención del usuario es ver resultados. O lo normal es que sea esta. Esta misma búsqueda, dentro de dos semanas, te muestra su página o Wikipedia o alguna página.
No, si es presidente, eso, ¿no? Saldrá la página de presidente.
Eso es. Pues lo que hace Google es adaptar sus resultados a la intención de búsqueda. En este caso es local. Adapta los resultados mostrando el local pack.
Claro.
Ah, muy bien. Oye, y una cosa. ¿Ha muerto ya el SEO también, el local?
Mucho muere,
no, lo estamos matando. Aguanta
porque
todavía.
El SEO lo han matado yo no sé cuántas veces. El local, estamos en ello, ¿no?
Sí, dale tiempo, ¿no?
Pero todavía es nuevo, ¿no? Todavía, anda que todavía le quedan muchos cambios, digo yo, ¿no? Al SEO local.
Está en auge búsquedas... y
sí, habrá SEO.
Está muy en auge y nosotros nos estamos encargando de evangelizar y que la gente lo asuma como una fuente de ingresos. Y ahí lo dejo. Dinerito.
Sí. Ahí en el evento hablasteis mucho de eso, de hecho, ¿no? Que uh-huh. pondremos las notas del programa, pondremos el enlace al evento para que la gente pueda
aprender. Sí, sí. Es que actualmente cuando se habla de monetización, pues se habla bien. Infoproductos, cursos, nichos, Amazon, AdSense,
sí, afiliación,
publicidad de cualquier tipo, uh-huh. afiliación de cualquier tipo. Pero hay otras formas de monetizar más orientadas a eso, a SEO local. Que hay muchas búsquedas que tienen intención local, muchas.
Sí.
Y hay muchos más negocios físicos que tanto para vender servicios como para montar tus propios negocios. Hay muchos más negocios físicos que webs a día de hoy. Y esto sobre todo también a la gente que ofrece servicios. Vosotros que hacéis web, desarrollo y demás, ¿la mayoría de clientes que tenéis tienen negocio físico o sí. tienen una web? ¿Cuántos e-commerce lleváis y cuántas tiendas físicas lleváis? ¿Cuántos negocios de los que tenéis
Correcto,
son clientes de verdad que tienen un negocio? A esa gente le interesa ese local.
Claro, claro. No, no, y de hecho, hoy en día están más pendientes de esos resultados, de estar o no estar, y de que aparece en su ficha de Google My Business muchas veces que de su propia página web. Esos clientes uh-huh. que tienen un negocio físico están pendientes de eso, de, oye, que ahora más adelante veremos algunos casos que voy a consultar de cosas que no han pasado reales de clientes, uh-huh. y es porque están todo el día pendientes de que eso esté funcionando correctamente. Porque saben que el usuario, cuando lo busca, lo está buscando en Google. Y lo que le está apareciendo es su propia ficha. Y es lo que a ellos les interesa.
Que yo, claro, que yo, a colación de esto que estamos hablando de negocios físicos, de tal como está la situación a día de hoy de tema de COVID y todo esto, ¿cómo crees que está afectando? O sea, ¿sigue siendo interesante el SEO local o viendo cómo está el tema, pasando siempre todo a digital? ¿Cuál es la recomendación o cómo lo estáis viendo vosotros que sería la mejor forma de adaptarse un poco al COVID?
Yo creo que esto va a acelerar tendencias. Toda esta pandemia está acelerando movimientos que iban a ir por aquí seguramente los tiros, pero es que lo están acelerando. Formación online, hasta los colegios se están moviendo hacia... porque no les queda otra. Pues hay muchos negocios que se están dando cuenta que... Oye, que obvio es que no puedo atender clientes presencialmente, pues tendré que moverme a la parte online. No sé cómo, ni cuándo, ni por qué. Esto ya no es solo SEO local, es que... Pues, ¿por qué florecen, por ejemplo, apps de menús, apps de comida para llevar, apps de... Todo el mundo está intentando moverse al... Si hay mercado ahora, es online.
Yeah.
Sí. Y no sé cómo terminará esto dentro de dos años o un año.
El SEO local sí puede ayudar un poco, a que si tienes bien la ficha, ¿no? Digamos, que el usuario, si lo tiene cerrado o lo que sea, pueda darle la opción a que entre a la página web, ¿no? A su opción de digital, ¿no? Digamos.
Es que es imprescindible. Mm. Yo tenía un cliente que era un negocio ultra local, que es un servicio de comida para llevar, y no te imaginas la de clics que se lleva. O sea, sin la ficha, ese tío, es que... Aunque no le busca también por comida para llevar, aunque solo la parte sea de escaparate, para él es absolutamente imprescindible. Sube el menú, tiene en su ficha, tiene las descripciones, productos, tiene toda la información que él necesita, que incluso mejor que su web la tiene. La gente le clica más en la ficha que en la web. Ve su menú,
qué fuerte.
Llama por teléfono, interactúa con la ficha, ve las reseñas, hacen preguntas. Las preguntas que preguntas y respuestas se utiliza la propia ficha, la gente lo utiliza como una web.
Sí.
Que se puede, uno le preguntaba el otro día, ¿por qué los domingos siempre hay paella? Y otro respondía, oh, pues que la paella está muy buena.
Y se responden, o sea, entre ellos los usuarios también.
Una especie de foro dentro de la ficha de business.
Sí. Y le van generando el contenido, vamos.
Sí. Es que es imprescindible. Sí. Para ese tío es imprescindible. Y ya te digo que es un negocio que la parte online no tiene nada de parte online, nada. Es comida para llevar. La gente le llama y va y recoge su pedido.
De hecho, para ellos es muy importante también el tema de... Bueno, ahora lo veremos un poquito más en profundidad cuando nos dais todos los tips que tienen que tener los negocios. Pero una información sí que es muy importante es si están abiertos o no están abiertos. Porque hoy en día si sale la salida a la calle a hacer algo es muy limitada. Y ahora en Google My Business, por ejemplo, han puesto diferentes horarios también para temas de restaurantes, si tiene un horario para llevar, si tiene un restaurante de apertura. Y toda esa información, al final, el usuario, si va a moverse y está mirando dónde tiene que ir, si Google te está diciendo cierra en 10 minutos o está cerrado, ya ahí no va a ir. Entonces, claro, esa información es... Claro.
La ficha completita, sí, porque es molesta mucho eso, ¿eh?
Es información.
En tiempos de COVID, Google se ha adaptado muy bien a los tiempos de COVID en lo que se refiere a la ficha de My Business. O sea, han ido apareciendo un montón de atributos nuevos que tú puedes añadir a la ficha, como pedir para recoger, por ejemplo. Mm-hmm. Bueno, yo no puedo tener el restaurante abierto, pero yo sí que voy a servir comida. Tengo la cocina abierta y luego tengo una ventanilla donde tú puedes hacer el pedido y venir a recogerlo. Oye, fantástico y maravilloso. Y todo esto surge a raíz del COVID. No existía antes. Google se pone las pilas para adaptarse a una nueva realidad. Y lo están haciendo bastante bien. Igual que esto, han salido otros nuevos atributos para decir, por ejemplo, quiero pedir una cita online, pero sí, para una consultoría online. Pues yo soy psicólogo o puedo prestar ese tipo de servicio por videoconferencia, pues ya puedes poner que prestas ese tipo de servicio en los atributos de tu ficha de My Business. Y así, eso, oye, mucho. Yo necesito ahora mismo
un psicólogo. Eso me
interesa. ¿Por lo del psicólogo?
Sí, sí, porque tengo un cliente que es sexólogo, que te puedes imaginar lo que le putea a Google My Business cada 2x3, porque no le permite publicar nada, pero bueno, sí que tiene su ficha y bueno, pues le pondremos lo del tema de la consulta online, que la tiene.
Claro, y que lo vea la gente, porque así dice, bueno, no estoy cerrado, pero trabajo online. Y si la gente necesita algo, sigo estando ahí. Si no, no te queda otra con Google que decir que el negocio está cerrado temporalmente. Y hay muchas alternativas. Así que está muy bien.
Sí, yo creo que tardó Google en moverse, ¿eh? Tardó Google en mover ficha cuando empezó lo de la pandemia. A ver, fue bueno, normal, tío, fue muy precipitado. Y al principio como un poco de... Pon que está cerrada tu ficha y ponías que estaba cerrada, era como cerrarla y la cierro.
Sí, sí. Estoy cerrado el negocio. Sí, era no.
Al principio fue un poco lío, ¿eh? Fue un poco lío.
Sí. Sí. La verdad es que en ese sentido ha cambiado y ha mejorado. Pero, por ejemplo, para los oyentes, un poco para tener un poco la referencia, ¿cuáles son los factores vosotros que veis primordiales para poder posicionar? O sea, para ese que hemos dicho local pack, salir los primeros.
Uf, qué pregunta más amplia y qué respuesta más larga.
Sí. Bueno, quizás podemos empezar por cuáles son los primeros pasos, ¿no?, que debe dar un negocio local, sí, si quiere,
por ejemplo,
estar ahí. O sea, que por lo menos primero que tenga su ficha, ¿cómo consigue tener
reclamarla, una ficha? Evidentemente, claro.
Sí, bueno, podemos, por dibujar un poco el escenario global, podemos contar cuáles son los grupos de factores principales que tiene en cuenta Google.
Muy bien.
Que no siempre es así, que depende de dónde estés, depende de muchas circunstancias, hay muchos dependes ahí. Pero de forma global utiliza tres grupos de factores. Uno, la proximidad, cuánto de cerca está el negocio o el servicio a donde está buscándose ese tío. Segundo, la autoridad o prominencia de marca, cuánto de recomendable es ese negocio, si tiene muchas reviews, si tiene mucha antigüedad, si Google considera que es un negocio muy potente y que merece la pena ser recomendado. Porque lo que busca Google es comportarse como un recomendador. Si yo os pregunto dónde comer en Granada, pues tenéis en cuenta, primero, que esté cerca del sitio, segundo, si es un sitio muy reconocido, y tercero, la relevancia. Si os pregunto, oye, David, ¿dónde puedo comer una hamburguesa en Granada? Pues tú me recomendarás, para que sea relevante,
una hamburguesería, ¿no?,
que satisface bien la búsqueda. Un sitio donde ofrezcan que esté cerca de mí, que sea bueno, que tú sepas que tiene buenas referencias, y además que ofrezca hamburguesas, que es lo que yo quiero. Esos son los tres grupos de factores. Que fijaros que lo que hace Google exactamente es intentar comportarse como se comportaría alguien al que le preguntan por consejo. Oye, mejores fontaneros de Granada. Pues mira, conozco este que es muy bueno, conozco este que hace exactamente lo que tú necesitas, que es reparar el lavavajillas, y este que lo tienes en la puerta de casa, chico. Mira, que es un poco peor, pero es que lo tienes al lado. Y con esos grupos de factores, luego ya hay muchos factores dentro, pero eso sería como de forma genérica lo que tiene en cuenta Google.
Es verdad que eso, físicamente es lo que piensa, sí, sí. Incluso si un tío es tan bueno, como dices tú, te da igual que esté un poco más lejos. Porque ese servicio dice, bueno, me sacrifico aunque esté más lejos porque por la relevancia.
Claro, ahí dependería de la query. Hay queries por las que estás dispuesto a desplazarte, otras por las que no. Y Google lo sabe. Ejemplo que hablamos siempre en el podcast, gasolinera. ¿Estás dispuesto a ir...?
Eso me interesa, que tengo una en Málaga.
es verdad que...
Tiene un sexólogo, tiene...
No, es que Sergio, hicimos en la meetup de Granada, abrí una ficha y era gasolinera Yesares.
Ah. Vale.
Tú lógicamente no estás dispuesto a desplazarte 50 kilómetros en una gasolinera si tienes una urgencia. Estás con tu móvil buscando gasolineras, pues lo normal es que vayas pelado, estés en reserva y no puedes permitirte.
Sí.
Pero otros negocios sí, hay muchos negocios en los que tú miras, comparas, pues mira, si está un poquito más lejos, me desplazo, que merece la pena. Ahí influye la autoridad y
salud,
que sea relevante.
Por ejemplo, el sector salud amplía muchísimo el área geográfica de acción. Es decir, tú puedes rankear en top 1 en el local pack dentro del sector salud, a 90 kilómetros, yo tengo alguna ficha así, a 90 kilómetros de donde está el centro de salud o la clínica o lo que sea en ese momento, porque la gente compara y está, no tiene ningún problema en desplazarse desde la otra punta de Valencia para que le presten un servicio de salud en condiciones, o que ellos consideran en condiciones. Entonces depende mucho de la categoría del negocio, pero sí.
Genial.
Oye, y ahora que dice eso... En el caso de un negocio, te pongo el ejemplo, por ejemplo, de, bueno, mi mujer trabaja en una librería y en el caso de que tengas tienda online, Google mete ahí algo, o sea, lo tiene en cuenta, todavía no hace nada, porque claro, no es lo mismo que tú estés dispuesto a acercarte a una librería que esté en un radio... aproximado o cercano a que tú vendas online, a lo mejor sí te puede interesar vender, o sea, bueno, que te ofrezca ese resultado. O ya ahí estamos hablando de SEO tradicional.
Yo creo que te he entendido, Jesús. Casi te has respondido tú solo,
Me lía un poco.
Sí, traduzco, además en directo. Ni DeepL ni leche, ya verás. El rollo es, si tú tienes un negocio local y además tienes un e-commerce, ¿pueden convivir? La respuesta real es que no. Tienes que hacer la guerra por separado. ¿Por qué? Pues porque en el mapa prima mucho el factor de proximidad. Y aunque hay una configuración para la ficha de Well My Business que se llama área de servicio y en la que tú le podrías decir en qué zona geográfica eres capaz de prestar ese servicio... Google no lo ha concebido para los negocios, para los e-commerce, ¿vale? Para los comercios electrónicos. Está concebido para cerrajeros, fontaneros, para electricistas, profesionales que se desplazan a la dirección del cliente para prestar el servicio. E incluso recientemente sus directrices ha dicho, si montas un área de servicio, tiene que estar limitada a aproximadamente 2 horas de desplazamiento desde la sede del negocio. Entonces, conclusión, no sirve de nada... Porque aunque tú le digas que prestas servicio en toda España, que ya no es posible. Posible de configurar, sí, pero Google te lo puede penalizar y cerrarte la ficha. Pero aunque tú consiguieras decirle que prestas servicio en toda España porque tienes un e-commerce y envías libros a toda España, el factor de proximidad te va a penalizar. No vas a estar visible en el mapa en toda España porque va a haber otros negocios de librería que van a estar mucho más cerca. Entonces, es un sinsentido.
Vale, ahí, vale, me lo temía, conflicto. Me temía tu respuesta.
Lo siento. A veces vamos. Hacer caer en la realidad es duro, pero necesario.
Lo que pasa también estoy pensando que como si abriese esa posibilidad, habría un mogollón de troleo ahí bastante fuerte, porque la gente empezaría ahí a meter su e-commerce y hacer cosas extrañas que no vea.
Hay mucho, ¿eh? Igual algún día le dedico un rato y saco ejemplos de abogados que dicen, bueno, como puedo hacer la consultoría online, pues ¿dónde presto servicio? Pues en toda España. Y entonces ves como el mapa de las fichas se dibuja, y se dibuja así un poco raro porque toda España, claro, coge Canarias y se estira por aquí para abajo y hace una forma así muy rara.
No, pero ahora ya no pasa eso, Sergio. Ahora ya no. ¿Te acuerdas que lo comentamos el otro día? Gracias, eso no pasa.
Pues que eso es una locura.
Claro,
porque si no pilla un poquito de Marruecos también, ¿no?
Ya ves.
Claro, el rollo dice, ¿y este de dónde ha salido? Es que pilla un poco de Marruecos. Eso es.
tenemos negocios locales, ¿no? Y queremos empezar a optimizar nuestra ficha de Google My Business. Ya tenemos nuestra propiedad. Una duda que yo siempre tengo. ¿Es recomendable poner el servicio en el nombre de la ficha? ¿O eso no lo penaliza Google?
Qué pronto ha salido esta pregunta.
Claro, o mal grano.
Tío, me la pido, ¿puedo?
Vamos a hacer una cosa. Yo ya sé lo que va a decir Sergio.
Vale.
Vamos a hacerlo, vamos a jugar a poli bueno, poli malo.
¿Qué venga,
Sergio va a dar su opinión y luego voy a intentar yo rebatírsela, aunque seguramente esté de acuerdo con él, pero voy a dar otro enfoque.
Venga.
Menos
venga.
Google Boy.
Pero antes de empezar, perdona, ¿quién es el malo?
Eso iba.
Ya, vale.
Es que...
Yo.
Bueno, voy a responder yo primero. Voy a responder yo primero porque yo soy un purista de este tipo de cosas. Me gusta mucho la marca, me gusta mucho respetarla y siempre he pensado que la marca es un factor de conversión, sobre todo en el SEO local. Que el SEO local, voy a matizar, es un área del SEO con muy poco tráfico, pero con una conversión muy alta. Lo que decimos siempre, el que busca un dentista es porque necesita un dentista, no porque su afición sea buscar dentistas en Google las tardes claro. ociosas, cuando llueve, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, si yo busco un dentista y me encuentro en las SERPs dentista Valencia, pues muy posiblemente me genere desconfianza. Pero si encuentro clínica dental del doctor no sé qué, me genere más confianza y a pesar de estar en el segundo puesto, genere más conversión por esa confianza. Para mí ese es el factor número uno. Segundo, las keywords en el título de la ficha van en contra de las directrices de Google. Y como a Google no le gusta, pues cuando hace caza de brujas o purga, te pueden cerrar o suspender la ficha. Con lo cual, si estás trabajando en un negocio y quieres que sea a largo plazo, cierto es que te costará un poquito más rankear, pero luego será estable. Cuando llegues allá arriba, mantenerse será mucho más fácil. Y dicho esto, que pase el poli malo, por favor.
Para acompañar la historia de Sergio, el motivo de Sergio, os voy a contar una historia que me he visto hoy, que es una web que es embajadaisrael.es. embajada-israel.es. Es un nicho que es una web inspirada, el dominio inspirado de la Embajada de Israel. Una autoridad que te mueres. Es un nicho de Amazon. Mejores zapatillas. ¿Tú crees que si yo busco las mejores zapatillas de running y entro en embajada-israel.es, eso me va a convencer? Pues probablemente no. Pues es algo parecido a lo que dice Sergio. Si tú estás buscando un profesional y te encuentras un electricista toledo.pro, que puedes fiarte. Bueno, hay gente para todo. Pero es más normal si tú te fías de un señor que es un electricista, que tiene su web, que tiene su proyecto, que tiene su branding, que parece que es un profesional, que no es un tío que te va a timar. Embajada-israel.es, recomendándote productos, pues ya tal. Sin embargo, Google sigue siendo muy lerdo. Muy lerdo. Y muchas veces os vais a encontrar que solo por meter la keyword directamente en el nombre de la ficha, rankea. Muchísimas. Claro. Que cada vez son menos. Que en el largo plazo es una estrategia que esperamos o se supone que va a caer. Ya está cayendo. Te arriesgas a que alguien te sugiera el cambio y te tumben. Te arriesgas a que pase un día por ahí el señor Google y te diga hasta luego. Si quieres cortísimo plazo, por supuesto. Si te da igual, pero si vas a trabajar con clientes, por supuesto que no. Si tienes un proyecto que le estás metiendo recursos, por supuesto que no. Pero si vas a guarrear, mira, voy a ver si ranqueo aquí esto y luego a ver qué pasa, o para experimentar, pues por supuesto sí. Que sí, funciona, Google se lo sigue tragando.
Está claro que lo de Embajada de Israel es un experimento total,
vaya.
Madre mía.
A ver, entonces, pues, dicho esto, parecido. ¿Cuál sería el nombre perfecto de una ficha de negocio en Google? Ha sido un nombre que sea, que diga, este nombre está bien puesto, te va a ayudar a ranquear y va a ser seguro.
Bueno, pues iríamos más, hablaríamos más de naming. ¿Cuál funciona bien y cuál funciona mal? Pues aquí en el podcast siempre nosotros hablamos de branding, de que parezca una marca. O sea, que parezca. Tú eres un profesional, pero en el fondo todos somos una marca. Y ese profesional tiene que oler a marca, tiene que oler a confianza. Tiene que oler a que voy a dejar mi dinero y voy a ver a este tío, esto lo voy a contratar.
Claro.
Dentistas de implantes, punto. De implantes Granada, pues igual huele un poco peor.
Total.
Luego está claro. La combinación que hace la gente de soy dentista Yesares o soy Yesares, tengo una gasolinera. Y le pongo Yesares gasolinera Granada y aprovecho y meto la keyword ahí con en la ciudad un poquito a calzador. Sería como el término un poco medio, ¿no? En vez de pongo un nombre profesional o pongo la keyword exacta, hago como que me hago un poco el tonto y pongo mi nombre más la keyword. Eso es lo típico que hace todo el mundo. A ver, ya estos son en todo el espectro de blanco al negro hasta donde tú quieras llegar. ¿Cuánto quieras arriesgarte y cuánto quieras?
Sí. Bueno, de todas formas
hay unos grises muy interesantes, sí. que son esos. Es decir, bueno, me voy a permitir una licencia poética porque lo que te dice las directrices de Google es que en el nombre de la ficha tiene que aparecer el nombre comercial de tu negocio,
claro.
Que viene a ser lo que pone en el escaparate. Y lo que pone en tus facturas como nombre comercial, ni siquiera en los datos fiscales. Claro, sabiendo eso, pues yo me saco de la manga una marca que pueda ser Jesús Yesares Fontaneros, ¿no? Siguiendo con los negocios de Jesús, pues dice, mira...
Voy a tener muchas fichas.
Va a tener muchas fichas.
El emporio de Yesares.
Claro, pero en esos negocios, en los que... Claro, en esos negocios en los que ya el mismo nombre del negocio tiene el servicio que ofrece, como clínica dental Pepito Membrillo o algo así, o pues
Granada.
Ya tiene ahí el nombre, o sea, ya tiene ahí el servicio, que ya lo tiene metido en tu nombre. Entonces,
sí, fichas, ahí suele ser,
claro,
es una ventaja
de ellos, ¿no?
Es una ventaja.
Como los psicólogos o los abogados, que normalmente siempre se ponen abogados, psicólogos, pues ya le está metiendo ahí lo que es,
claro,
la categoría,
si
también
tú...
de tu ficha.
Si tu camping se llama Camping Granada, pues que eres Camping Granada. Uh-huh.
Claro.
No te vas a poner Camping José Luis porque para no hacer caer en eso. Es que soy Camping Granada. Mi nombre es Camping Granada, siempre he sido Camping Granada. Pues eso ayuda a rankearse para Camping Granada, por supuesto que sí. Pero si tú ves Camping Las Tres Cascadas y te pones Camping Granada, pues ya no.
Claro.
Esa es la diferencia.
Vale.
Hay un caso muy bueno en Valencia que se llama Armarios Valencia. Y os invito a que ahora mismo hagáis la búsqueda y me digáis qué es lo que aparece ahí, porque esta gente realmente se llama Armarios Valencia y lo pone en su cartel, y si veis las fotos del negocio lo pone muy grande, su logo es AV de Armarios Valencia, y a esta gente pues se la ha colado a Google sin querer, porque ha sido sin querer, y directamente cuando haces esa búsqueda no sale el local pack, sale el knowledge panel. Porque entiende Google que lo que se está buscando es su marca y que los buscan a ellos directamente. Esa es una buena colada, Google.
Sí.
Joder. Pero bueno, es que eso es muy común, ¿no? Porque que pongan el nombre de una localidad en un negocio,
sí,
es más común de lo que pensamos.
Eso es que antes de que viniera el SEO local, vamos, aquí en Armilla que vivo yo, Armi Tour, Armi... Armilla, de todo empieza con el nombre, ¿no? Parece que no tienen otra inventiva, o sea, muchas veces la marca local ha sido siempre muy localizada, ¿no? También
es no así. Es fácil para Google también. O sea, un tío que busca Armarios Valencia y está en Valencia, ¿qué busca? ¿La marca o busca Armarios en Valencia? Ahí es que Google no lo puede saber.
Aquí se la cola, claro, como dices tú.
Claro. Total. Bien, entonces ya tenemos el nombre. Y ahora vamos a hacer una especie de lista de acciones que podría hacer el propietario de un negocio para mejorar el posicionamiento local de su ficha, de su negocio. ¿Qué nos recomendáis?
Que sea sin contratar los servicios de Local Rocket, te refieres, ¿no?
Sí, que a eso llega, que sabrá que conocerlo.
Sí, sí,
ahora.
Todavía desconocemos Local Rocket. Dentro, vale, de un rato a lo mejor vamos tomando atajos, pero...
Mira, la primera acción... Álvaro, La ha colado mejor que Armarios Valencia.
La primera acción y la más fácil, que tardas 3 segundos en hacer y que tiene un montón de impacto, es seleccionar bien las categorías. La gente, por lo general, un poco a voleo. ¿Yo qué soy? Pues pongo la primera. No sabe que Google te deja meter unas cuantas, categoría principal, categorías secundarias, que tienen, suele tener un impacto bastante positivo porque le explicas a Google qué eres. Y hablamos, recordamos que uno de los factores es la relevancia. Por supuesto, intentar conseguir reseñas reales, no reseñas de la basura, que las pides y un colega te pone cualquier estupidez. No, reseñas que estén aquí, de clientes de verdad, que hablen de tu servicio, trabajar, completar bien la ficha, los horarios, como decía Sacra antes, que si tú estás abierto, que la gente lo sepa, y si estás cerrado, que la gente lo sepa también, que es muy molesto buscar, está abierto, está cerrado, y tener que llamar. Completar tu fichita, que esté completa. Tus fotos, que esté bonita, que hay factores de posicionamiento y también hay factores de conversión, como decía Sergio antes. La marca es un factor de conversión. Las reseñas son un factor de conversión. También son un factor de posicionamiento. Te dan autoridad, te dan prominencia, pero necesitas factores de conversión. Completar la ficha, por supuesto, es imprescindible. Es lo primero, que es el primer sitio al que iría. Luego ya podemos hablar de la web, podemos hablar de optimizar un page, de meter contenidos, de crear location pages, de crear diferentes... de más cosas, pero la A es tener la ficha verificada, por supuesto, que hay mucha gente que no la tiene verificada.
Sí, eso. De hecho,
completarla.
En vuestro podcast recomendabais recomendabais el tema de una herramienta que permite ver negocios que no han reclamado esa ficha y poder incluso desde una agencia ponerse en contacto con esos negocios. O sea que en ese sentido también hay bastante trabajo.
Hay varios scrappers de Google Maps buscando negocios que no estén reclamados para poderlos captar como clientes de SEO local, sobre todo. A mí está Mapify 360, Google Maps Scrapper, Botsol. Y recientemente he descubierto Gorilla Lead. Uh-huh. Si queréis, hay una lista rápida.
Sí. Aquí lo mejor seguramente si eres un... Es especializarse un poco. Si tú tienes una agencia y quieres ofrecer servicios, no barras. Pues mira, voy a por dentistas, que sé que es un sector goloso y voy a ver si alguno no tenga la ficha. O voy a por un... O mira, es que ya tengo tres clientes que son fontaneros. Oye, pues mira, voy a buscar fontaneros o cualquier sector en el que tú tengas un poquito de mano, uh-huh. Vas por ahí, porque como te pongas a scrapear toda tu ciudad en busca y a tirar emails, te puedes volver loco.
Y también un sector que sabes que va a invertir porque el local para ello es fundamental.
Claro. Que tenga más posibilidades de contratarte porque la recompensa que va a tener es mucho mayor. Ejemplo, gasolinera Yesares. Le dices, pues que te voy a llevar el SEO local. Y me dice, te va a decir, pues ya tal. Sin embargo, una clínica, por ejemplo, como decías antes, una clínica de salud que no tenga eso bien trabajado, que sea un ticket alto, pues le va a interesar. Le va a interesar porque la recompensa a tu trabajo para él es muy rápida, que es otra ventaja del SEO local. Búsquedas transaccionales, por defecto, el que busca un dentista, no tiene el hobby, soy dentister, que los busco por la tarde, sino que es que realmente lo necesita.
Sí, que tiene la muela claro. Ahí.
Y hay resultados, suele haberlos antes. Si además le empujas al principio con un poquito de SEM, por ejemplo, para esas búsquedas más exactas y tal, es fácil tener clientes satisfechos. Que tú con el SEO para una web es muy lento, la verdad que es lento, es lo que hay. Tienes que trabajar bien las expectativas del cliente, sobre todo si es un sector complicado, hay que trabajárselo mucho. En ciertos sectores puede ser que el local esté más verde todavía, por supuesto, que es complicado, ¿eh? Aquí no hay magia, ni ahí encuentro un nicho y ranqueo pasado mañana, no. Pero sí, el sector pues quizás esté un poquito más nuevo, verde, ¿no? Que sea normal.
Más nuevo. Uh-huh. Entonces, lo que hablabas de la reseña, entonces, ¿no compramos reseña o no compramos reseña?
Bueno, a ver.
Bueno, a ver, Poli Malo.
No, está escuchando Antonio.
Sí.
La reseña, primero vamos a decir qué reseñas son buenas.
Vale.
Sí.
¿Cuáles son
y
las
luego,
buenas?
Oye, vamos. Si son conseguidas, compradas, o lo que sea.
O cómo podemos incentivar estrategias, por ejemplo, para incentivar reseñas, que también puede ser muy interesante, ¿no?
¿Os parece
claro,
que definamos,
no vamos a decir
Sergio,
compradas, vamos a
una
decir
buena reseña?
Incentivadas económicamente.
También.
Sergio, ¿qué hace buena una reseña?
¿Qué hace buena una reseña? Vamos a decirlo, venga. Para mí, la reseña perfecta, el sumum de las reseñas, es aquella de un usuario. Vamos a decir local guide ya para empezar, ¿vale? Que no tiene por qué, pero puestos a echarle azúcar, un local guide. Que ha estado en tu negocio físico, porque Google sabe que ha pasado por ahí. Y que ha interactuado con tu ficha, que te ha encontrado desde el SEO. Te ponen la reseña, obviamente, con muchas estrellas. Esas las hacen mejores. Las de pocas estrellas son peores, ya os lo digo, ¿eh? Esto hay que ser gurú para saberlo. Y que comente el servicio que le habéis prestado. Que no se limite a decir me ha gustado o no me ha gustado, han sido rápidos o no. Si mete ahí alguna que otra keyword del servicio que habéis prestado, eso ayuda a rankear por ese servicio.
Y se le ocurra que
se
lee
muy bien
las
reseñas y las tiene en cuenta.
No pone tres líneas, uh-huh. Sino que te pone una fotito, incluso sube un vídeo,
pues
va a tu negocio, hizo una foto, allí la sube y se curra la descripción.
Una foto geolocalizada, y ¿qué? La estoy metiendo ahí también un poco.
Sí, bueno, ahí lo ideal sería que la hiciese, hombre, obviamente si hace una foto del negocio y el negocio lo ha adquirido yendo a tu local, porque también estamos hablando de que negocios locales también puede ser que el servicio se ofrezca fuera de lo que es el establecimiento. Claro. Entonces, si el cliente está en el local, un restaurante, echa una foto al plato, luego si la lleva a su casa y la sube en su casa, eso vale también, por ejemplo, y te hace la reseña en casa tranquilamente porque Google sabe que tú
porque
que
los datos por aquí. Están con la ubicación de la foto, ¿no? Donde la subes.
Genial.
Claro.
Claro. Bueno, pero ¿y ahora cómo haces que el cliente suba esa reseña, sí? Porque, claro, el negocio le interesa muchísimo a la hora de posicionar bien, pero no sabe cómo incentivar. Tienes que darle algo al cliente o decírselo ahí abiertamente o darle algún incentivo o cómo haces.
Primero facilidades, explicárselo, facilidades, dejárselo facilito. No le digas, hoy ponme una reseña, pues no te la pone. Ponme una reseña, toma, aquí te mando por WhatsApp un enlace para que solo tienes que clicar y escribir contando qué servicio has tenido. Con eso ya sirve muchas veces. Hay gente que incentiva de otras formas, pues con sorteos, con hablábamos hoy que gente que te ponía un pop-up, ¿no? Que en la web te pedía incluso en la web, salía un pop-up para que le comentes en la ficha de My Business. Gente que te ves en el negocio un cartel, un código QR para que te ponga
la tarjetilla, a lo mejor cuando eso. Va a darle,
¿no? En las tarjetas.
Eso, hoy en día que los QR están a la orden del día y a cualquier lado que vayas tienes un QR, o puedes utilizarlo también de en esa forma, ¿no? De le llevas la cuenta y le dejas el QR, gracias por tu visita, déjanos una reseña, ¿no? Y le metes ahí el QR en el ticket. O algo así.
Sí,
claro, pero es importante cualificar la reseña. Y digo cualificar porque si tú pones el QR en la puerta del establecimiento, el que sale con el morro torcido también lo va a ver.
Claro.
Entonces,
bueno, aparte esos son los que más dedicación negativa le ponen.
Dame una tarjetilla de esa, dame una tarjetilla, ¿no?
No, vale, la tarjeta B. Tienes dos tarjetas, con un código QR o con otro código QR. Y le dices al que se va con la cara torcida, le dices, toma, la reseñita esta me la pones aquí.
Oye, ¿qué es un 404? Da igual.
No, oye, pero que este negocio es otro. Este negocio es otro. Tú ponla. Que también es mío.
De hecho, yo conozco a uno que se dedicaba, si no le hacían descuento o algo así, le ponía reseñas negativas y la amenazaba a los negocios. Bueno, de hecho se ha visto también en las noticias, mucha gente que pedía incluso la cuenta de invítame que yo hago reseña y que hago tal, ¿no? O sea que ahí también un poco ahí,
se ve mucho. Clase.
Sí, caraduras hay en todos lados.
Para mí la mejor forma de poner o de pedir esas reseñas, porque sin duda la forma de conseguir reseñas óptimas es pedirlas, pero la forma óptima de pedirlas es, hay sistemas que no tengo ahora mismo ninguno en mente, pero yo creo que incluso me atrevería a desarrollarlo. O David, que creo que tiene dotes. La idea es cualificar la reseña. Tú haces una tarjeta de visita, de manera que esa tarjeta de visita se la das a los clientes que tú ves que están satisfechos, con un QR. Ese QR que lleve una URL, y ahí terminas de cualificar. ¿Estás satisfecho con el trato que has recibido, la atención y demás? Si es que sí, te llevo a que me ponga la reseñita buena. Y si es que no, te llevo un formulario para que me cuentes qué narices es lo que ha fallado, pero ni te comento la posibilidad de poner una reseñita. Esa para mí sería la forma óptima de pedirla y de conseguirla.
Anotamos.
Habrá que apuntar para un plugin futuro.
Buena idea.
Anotamos porque eso es buenísima idea, ¿verdad? Una estrategia.
Da para plugin, ¿eh?
Sí, un plugin de WordPress.
Da para plugin.
Vamos a pensarlo, hacemos algo conjunto.
Pues genial. Vamos a hablar de algunos casos que a mí me han ocurrido con clientes. Bueno, a nosotros nos ha ocurrido con clientes. A ver qué soluciones podemos dar, ¿vale?
Consultoría gratuita.
Gratuita. O sea, sí. Bueno, hay que darle.
Gratis.
Al final, la idea en este podcast es que todos aprendamos, yo incluida, nosotros incluidos, y nuestros oyentes van a aprender si nosotros aprendemos también. El caso. Tengo un cliente que tiene su ficha ahí completita con toda la información y demás. Y ahora, en la ficha suya, cuando alguien le busca a él, en su ficha, en el mapita, le aparece otro establecimiento que es competencia directa y que está muy cerquita. Y me dice, quítame a ese de ahí. Que además ese de ahí es otro cliente mío. Yo tampoco quiero que se vaya de ahí. Y ahora, bueno,
conflicto
y
de intereses.
No, sí, pero de todas formas no se puede ir de ahí. Porque no es algo que yo elija, supongo. O sea, no lo puedo quitar porque esa es su ubicación. Y el mapa de Google lo está pintando ahí. Eso no
si
hay
se
forma.
Está pisando.
Claro. Eso no hay soluciones. ¿No? Esas cosas pasan. En ficha.
Sí, pasan, por supuesto.
A ver, se me ocurren cosas, ¿no? Me vienen ideas a la mente.
Pintar en la pantalla
cliente,
con un rotulador.
Pongo un aprieto.
Sí, ¿no? Una cinta aislante ahí que no se vea, como Homer Simpson. No, se me ocurre que puede estar pasando varias cosas, pero realmente si tu cliente A quiere quitarse de encima a tu cliente B, ¿vale? Está a la orden del día lo de denunciar las fichas. En el podcast de SEO Local lo llamamos pedir el VAR, ¿vale? Una revisión. Y es ni más ni menos que entrar con tu ficha de Google a la ficha, valga la redundancia, de ese cliente, ver si es que tiene algo irregular que vaya en contra de las directrices de Google y te chivas. De hecho, la gente de WisePark ha considerado que es uno de los factores que más ayudan a rankear. No lo que puedes hacer tú en tu ficha, sino quitarte de en medio a gente que no lo está haciendo bien. Así que esa es una posibilidad. Lo otro que me viene a la mente es que pueda estar ocurriendo un filtrado, que es raro, pero sería el equivalente a las canibalizaciones en el SEO orgánico. Y ocurre cuando en una dirección muy muy próxima, que casi se superponen, hay dos negocios dentro de la misma categoría. Google entiende que es absurdo mostrar los dos a la vez y prevalece uno de los dos. El que más reputación tenga, más prominencia de marca, haya trabajado más esos factores. Y, claro. Y oculta al otro. Se detectan los filtrados cuando tú haces zoom. Dices, en el mapa en general no aparecen las dos a la vez, solo aparece uno. Pero si hago zoom en esa zona, llega un momento en el que ¡pap! Aparece el otro. Por proximidad. Puede ser también un filtrado. Pero la parte del sicario digital yo creo que es la mejor opción.
Había un truco por ahí que era, consistía en mover un poco la otra ficha. Tú tienes las dos fichas muy cerquita y mueves un poquito el punto. El punto que te permite colocar, pues lo mueves 10 metros.
Sí.
Bueno, o al otro lado del edificio, lo mueves para que intentes que aparezcan. Y si no, pues mira, puedes cambiar la categoría.
Sí, es una opción. Sí, bueno, sí, al final lo que hice fue consulta también a... Digo que al final con Google se puede hablar también de vez en cuando. Cuesta trabajo,
con José Antonio Google.
Sí, con el señor Google. Y me ayudaron. Hice la consulta, le comuniqué la situación también y al final ayudaron a por lo menos que no saliese tan destacado. Y es que ese destacado es porque, claro, si el otro tiene muchas reseñas, que era lo que tenía, tiene mucha afluencia de gente porque es un local más grande... Pues al final lo estaba prevaleciendo antes que al otro.
¿Y qué te dijeron que hicieras?
Nada, revisaron la ficha ellos. Y entonces al mostrar el mapa lo bajaron. Lo ampliaron un poquito. Y entonces dejó de aparecer tan grande el otro.
Te voy a dar una solución que no es buena para ninguno de tus dos clientes, pero a ti te va a encantar. Mira, es como darle un palo a cada uno y que se peleen, ¿vale? Le cuentas lo de pedir la revisión del bar, que se denuncie el uno al otro y cuando le suspenda la ficha, ¿a quién van a llamar?
Pero van a llamar enfadados.
Total.
Eso digo yo, igual no llaman muy amigable, ¿eh?
Total.
Bueno, pero se lo va a solucionar tú, cobrando.
Claro.
Eso no lo hago yo nunca, ¿eh? No,
ayudar cobrando, como dice ahora, ¿no?
Que se peleen, bueno, las reseñas.
Que se peleen. Sí, al final. No, bueno, al final es estrategia diferente y también el tema de la categoría sí que es muy interesante porque al final sí que por categoría los puedes separar un poquito. Más casos. El caso en el que de repente Google te acepta un cambio que te hace un usuario y por más que le des a revisar que no, vuelve otra vez, te hace el cambio. Esas cosas, porque en realidad si alguien hace un cambio, si no dice lo contrario, te lo cambia Google
es muy tozudo.
Sí.
Mucho. Y si considera que tiene que ser así, tiene que ser así. Creo que lo conté en el podcast del el cliente que tenía de un camping, que el nada más que empezamos a trabajar me dice, lo primero que hay que hacer es quitar esta reseña. La primera que aparece que ponía aseos limpios y dueños normales. Que no es mala.
Bueno.
La reseña en sí no es mala. Sí, pues. Aseos limpios y dueños normales. Pero a ella no le gustaba esa reseña. Y no la juzgo porque había otras muy buenas. Sin embargo, esa, como era de un local Gales, aparecía arriba. Oye, metimos reseñas. Todo lo posible porque aparecen reseñas. Oye, nada. Aquella reseña. Y ahí sigue. Tú sigues buscando y aparece aseos limpios y dueños normales. Un pedazo de local Gales que puso eso y no lo levantas por mucho. Otra, las fotos. ¿Qué foto te muestra como destacada? Una que él quiere. La que considera... Si la sorteas por popularidad, te muestra la que considera más popular. Pero eso puede ser cualquiera. Ejemplo muy típico que pasa mucho. El tío ni tiene en cuenta nada para nada esa ficha. Y alguien, para sumar puntos de local guide, le subió una foto. Me pasó a mí con una playa. El tío tenía una foto de una playa. Y la foto llevaba ahí 3 años. Pues no había Dios quien quitara aquella foto de la playa. Hasta que pasó un montón de tiempo, se empezaron a subir fotos, se le empezó a trabajar la ficha, entonces sí. Pero eso es lo que te se tardó en quitarse la foto de la playa, una locura, porque Google es muy tozudo. Hay cosas que puedes controlar y otras cosas que puedes intentarlo y que Google decida lo que quiera.
Totalmente.
Mira, las reseñas son como las pataletas de los niños. Quieren que les hagas caso, ¿vale? Y si las miras y les prestas atención, se quedan. Entonces, ante una reseña negativa, lo primero que hay que hacer es contestarla y luego obviarla. Yo tengo casos de alguna reseña negativa que corrió el rumor entre los empleados del negocio, y eran unos 40 empleados, y empezaron a decirse, ¿habéis visto lo que han puesto en la reseña de Google y demás?
Y
todos en los móviles corriendo a leerlo. Dije, no, parad, por favor, yo os imprimo la reseña y os la reparto para que la leáis si es que queréis saciar esa curiosidad. Pero no la miréis, por Dios, que no nos la quitamos de encima en la vida.
Claro.
Se pasa con Facebook también.
Es real.
Sí, 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 sí. Eso pasa, totalmente.
Madre es la mía. Interacción con la ficha que mide Google. Ve que la gente está haciendo scroll y se para en esta. Oye, pues esta parece que mola, ¿no?
Claro. Están ahí analizando todo.
Suponemos como... que es así, que no, por supuesto Google no te va diciendo esto no, pero tiene sentido. Tendría sentido que fuera así.
Volvemos a la reseña. No hacen una reseña positiva o negativa o como sea, pero están hablando de nuestros servicios. Le han dedicado tiempo, ¿no? A hacer una reseña. ¿Cuáles son las contestaciones óptimas? Porque hemos hablado de las buenas reseñas que nos hacen, pero nosotros como negocio al final también tenemos que dar una contestación a esa reseña, ¿no? Normalmente. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? El muchas gracias por tu reseña, no, ya está, ¿no?
Lo mejor que tu tiempo te permita, eso por delante, porque por lo general un tío que tiene un negocio no puede estar tampoco demasiado tiempo contestando reseñas, aunque es muy recomendable hacerlo, por supuesto, y hacerlo metiendo keywords, si puede ser, hablando del servicio, si puede ser, siendo amable, por supuesto. Si es una mala reseña, esto ya no es SEO local, ni SEO, esto es gestión de personas, no sí, te vas a poner a insultar. Claro. Tal. Como esa que se comentaba el otro día en Telegram, que era un tío que le habían puesto una reseña, un restaurante que un hotel que todavía no había abierto. Y le ponía muy mal, las camas muy incómodas.
Y no había abierto.
No había abierto. Bueno, nos alegramos de que usted pueda viajar al futuro. También aprovechamos para preguntarle cómo nos irá. Y jiji, jaja, le tiro tres párrafos. Claro, el que lo lee, esa reseña va a estar arriba siempre.
Sí. Y hombre.
Factor de conversión. Factor total. De ranqueo, puedes vender keywords. Factor de conversión, mira qué tío más majo, que responde a las opiniones también buenas y malas. Hay que saber encajar también.
Sí, hay que saber encajar.
Y una ficha enriquecida no va a tener todos cinco, ni es natural que tenga todos
cinco. Por nuestra experiencia, el propietario directo no suele encajar las críticas. No suele encajarlas. Es casi mejor un externo como una agencia que está un poquito más atrás.
Pues, y se lo toman a lo personal muchas veces los propietarios.
Y la miran mucho. Lo que decía Sergio antes, la miran mucho, demasiado. Sí. Entran y otra vez, y entran, y la miran, y escriben, y borran. Y dicen, me cago en la leche.
Este tío,
sí, es será,
y vuelven.
Yo digo, para las reseñas siempre digo que lo mejor es te la encuentras, porque es como que te la tiran a la cara, una reseña de una estrella. Y cuando la ves, lo primero que tienes que hacer es apartarte del monitor 30 minutos. ¿Vale? Para que esa ira homicida que te surge,
haces captura y te vas.
Sí.
Y te vas. Dejas que pasen 30 minutos, ya has meditado un poquito, vuelves y la respondes. ¿Y la respondes de qué manera? Normalmente cuando te llega una reseña negativa es una oportunidad de mejora, o al menos puedes verlo así, porque te están exponiendo un problema que puede ser real, que ha percibido así el cliente, y no hay nadie en este mundo que no cometa errores. Lo que sí que es importante, cara a reputación online, es que cuando tú cometas un error, que es totalmente natural, y nadie debe tener una ficha con 500 reseñas y las 500 de 5 estrellas, porque eso no se lo cree ni Peter, cuando te llega una de una estrella, te hace parecer real, humano. Responde, si ha habido un problema, trata de solucionarlo. Y estás convirtiendo una reseña de una estrella negativa en una reseña de una estrella positiva. Porque ya sé que si tengo un problema contigo, me vas a dar una solución. Y genera confianza. No son tan malas las reseñas de una estrella si las sabes gestionar.
No. Yo opino igual. De cara a cuando tú estás leyendo las reseñas de un negocio para ver si va ahí o va a llamarlo o lo que sea, que haya una reseña negativa, que es algo humano, que siempre hay errores, que también la empresa conteste y que sea amable y que exponga también el caso y que se lo tome como una buena crítica, ¿no? Como una queja que le pueda ayudar a mejorar. Eso se nota mucho también cuando estás leyendo y te humaniza mucho.
¿No? Claro, y si la has cagado,
has cagado.
Lo reconoces, pásese por el local y se lo solucionaremos.
Claro. No, y de hecho hay reseñas que yo como usuario veo negativas y que digo, joder, vaya tipo. Porque hay gente también que las coge con pinzas, ¿sabes?
Ahí puede estar la decisión de compra. Realmente, a ver, os lanzo una encuesta rápida. Si vosotros veis 500 reseñas en un producto de Amazon o en una ficha de Google My Business, ¿cuáles son las que buscáis? ¿Os leéis las 500 positivas?
No, te lees las negativas. Al final es que lo que pasa es
abajo. Sí, para ver si son chorradas. Si son chorradas, sí, y además, luego... perfecto, pues entonces no... O si son profundas, decir, ostras, este producto no es bueno.
Claro. De hecho, mira,
y además,
qué
luego evaluamos cómo de qué veracidad tiene esa reseña negativa, en realidad.
Algunas se desmontan solas. Este es un palurdo que es, fuera.
Sí, sí, de hecho, a veces te da hasta pena la empresa y dices, joder, punto positivo para la empresa, porque vaya lo que le ha liado este y tampoco es para tanto, ¿no?
Totalmente. Oye, yo quiero meter un tema polémico. ¿Cuándo vienen los putos stories al local pack? Porque están llegando los stories a todas partes, de verdad, esto es una invasión.
Están en LinkedIn también que no, ahora.
¿Qué?
Se me acaban de poner los pelos como escarpias. No.
Bueno, espérate, porque igual me parece que no estáis muy enterados, pero aparte de a LinkedIn, han llegado a Visual Studio.
Visual Studio Code, de desarrollo. No,
sí, me he enterado hoy y ha sido como una puñalada trapera en el corazón. Por eso pregunto, porque es que... Y además Google está queriendo meterla en, también porque ha creado un plugin para WordPress.
Web Stories. Sí.
O sea, no extrañe que lleguen la mierda de las stories al local pack.
Bueno, en las publicaciones.
Qué mal cuerpo se me ha puesto en un momento, de verdad.
Todo iba bien hasta ahora.
Todo iba bien hasta que tengo que ver gente haciendo el boomerang en la ficha. Al del restaurante haciendo así con el plato adelante y atrás. Adelante y atrás. Pues no. O con los espaguetis así. Lo chupo y sube y baja. Pero ojo, que como haya que empezar a hacer stories, ahí vamos, ¿eh?
Ya ves. Hombre, pues a mí no me extrañaría en las fichas del Google My Business, donde están las publicaciones, en una partecilla de history. Yo es que soy partidario también.
¿Podemos dejar el tema, por favor? De verdad.
Sitio hay.
Sitio hay.
Sitio hay.
Y llegará seguro, vamos, pero antes o después. Mientras tanto, aquí yo quiero ya entrar un poquillo ya al tema que nos interesa, que la herramienta. Vosotros hemos dicho de posicionar, de cómo moverse en SEO local. ¿Para esto hace falta una herramienta o es simplemente con manejar Web My Business y ya está, es suficiente? ¿Qué recomendáis de forma genérica y luego... evidentemente contarnos vuestra herramienta?
Lógicamente, por supuesto, para empezar, si tú tienes un negocio, solo para meter las categorías, meter una buena descripción y conseguir reseñas, pues no necesitas nada, lógicamente. Pero si quieres ir un poquito más allá, si por ejemplo quieres subir imágenes y tienes imágenes que no están geolocalizadas y sabemos que a Google le gusta mucho, pues quizás necesitas una herramienta que te geolocalice esas fotos. Eso significa que mete unos datos EXIF que dice, estas fotos han sido tomadas aquí. Y no solo mi negocio. Si yo tengo un negocio, como decía Sacra antes, que tengo un negocio que yo atiendo en diferentes puntos, pues me interesa que esas fotos estén geolocalizadas en diferentes puntos de mi área de servicio. Porque Google comprende que mi servicio está en esa zona. Más factor de proximidad de todo el grupo de factores que estamos hablando. Herramienta, un geotagger, que lo que te hace es subes la foto y te genera una descripción y unas coordenadas, latitud y longitud, de dónde está tomada esa foto. La subes, y pues mejor que subas la foto geolocalizada, que subas la foto bonita también, pero que la foto sea bonita, y tampoco podemos hacer mucho, pero sí que la subas geolocalizada. Que Google diga, mira, esta foto está tomada aquí. Esa es una, por ejemplo, una herramienta que tenemos en Local Rocket, gratis. Hay otras que son pagando, esa es gratis.
Ahí está.
Ahí lo dejo. Esa palabra es mágica.
¿Con la gratis o cobrando?
Las dos me parecen. Depende de hacia dónde vayan.
¿Y cómo podemos medir los resultados de las acciones que realizamos de SEO local y demás? Pues mira, ya hemos optimizado nuestra ficha de Google My Business. ¿Qué miramos para ver si lo estamos haciendo bien, si estamos creciendo?
La cuenta del banco. El mejor KPI en cualquier negocio, si es local, es la cuenta del banco. No, por supuesto, hay que traquear clics, hay que traquear visitas, hay que traquear llamadas. Google My Business te da bastantes resultados, te da llamadas, te da visitas a la web, te da visitas a tu negocio, pero puedes llevar un poquito más allá. Parametrizando la URL puedes ver qué hace ese tío, si te clicas, de dónde viene. Puedes amplificar mucho, sí. Pero hay que medir, por supuesto.
Claro.
Y todo.
Sí, que vaya creciendo la cosa.
Medir es muy importante por lo que decíamos antes, que en el SEO local, los negocios locales tienen muy poquito tráfico, pero la tasa de conversión es altísima. Entonces, ahí es donde te puedes jugar la diferencia entre ganar dinero o ganar más dinero. Porque si todo lo que atraes lo conviertes, pues ya eres el rey del mambo. Y para eso, necesario medir.
Muy bien. Bueno, entonces, Local Rocket. ¿Qué nos ofrece Local Rocket y que a quién va dirigido, qué vamos a poder hacer con esta herramienta?
Si queréis, contamos un poco la historia de cómo fue Local Rocket, cómo ha nacido Local Rocket, sí, o cómo ha nacido.
Claro, sí, es interesante.
Desde, vale, que nosotros, desde que yo estoy en Local Rocket, que esto es relativamente nuevo. Lo contamos en el Sobre Mí, en el About de la web.
Podremos
Sergio y yo nos conocimos en Alicante, en el SEO Plus del 2019, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y yo de aquella ya estaba trabajando con una como marca blanca de servicios de SEO local para una empresa que ofrecía servicios a muchos negocios físicos. Yo ejecutaba las acciones de SEO local, ellos las vendían. Yo estaba ya con la vaina de SEO local y ahí conocí a Sergio y ya enseguida hablamos de SEO local y le dije, joder, este tío sabe lo que habla. Yo luego hice el curso de Boluda de SEO local. De ahí, bueno, mantuvimos el contacto. En Telegram hablamos mucho de SEO local. Estamos en el grupo de Sabandijes de SEO local. Y bueno, mantuvimos el contacto. Yo, después de hacer el curso de Boluda, saqué otro curso de SEO local en paraisoseo.com y un podcast de SEO local. Y ahí ya, cuando estaba con el podcast, pues se me estaba quedando un poco lo típico que haces un podcast solo y dije, oye, pues ¿por qué no voy a buscar a alguien que sepa de esto? Y lógicamente pensé en este señor, lo engañé y empezamos a hacer el podcast juntos. Y de ahí, pues mira, él sacó su herramienta, que lo contará, la historia original de Local Rocket, con los mapas fractales y demás. Y en cierto momento, no sé muy bien por qué, pues nos decidimos juntar. Juntamos.
Yo tampoco sé muy bien por qué,
Yo tampoco sé muy bien por qué.
Yo, desde Local que Rocket, este hombre publicó el About, me siento muy estafado. No sé por qué. Es como que me la han colado.
Y Local Rocket, a día de hoy, ahora, desde que de esta fusión, puede entenderse como tres patas. Una pata de herramientas, gratis, por supuesto, y de pago también. Herramienta como el Geotagger, herramientas que vamos a sacar, también un Rank Tracker. Estamos trabajando en ello. Servicios, por supuesto. Tenemos ahora un servicio de citaciones premium, que todavía no hemos hablado de citaciones, pero para la gente que lo entienda un poco, si los enlaces son a la web, las citaciones son a la ficha de My Business. La ficha, tu ficha de My Business necesita... O sea, tu negocio como tal necesita tener menciones por otros directorios, porque Google My Business no deja de ser un directorio. Tu nombre tiene que estar por más sitios para que tenga Google esa autoridad. Servicios, también hacemos consultorías de SEO local, y formación, que estamos trabajando duramente en un curso muy, 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 y me atrevo a decir muy, incluso demasiado definitivo de SEO local.
Pues estaremos expectantes.
Curso definitivo de SEO local.
Sí, y dentro de
demasiado local, definitivo, cuidado, demasiado. Que eso le da como un punto más allá,
Y dentro de Local Rocket,
dicen que
ahora
demasiado
mismo,
nunca es bueno. No, pero no. En este caso yo creo que me he pasado también con el índice del curso, igual sí es demasiado.
Igual es demasiado. Y dentro de Local Rocket, las tareas, yo me encargo más de la parte de funnelizaciones, por explicarlo así, de más venta, menos técnico, que leyendo nuestras bios de Twitter ya se puede entender un poco de qué va esto.
Sí, ¿quién es el técnico? El Linux from Scratch, ¿no?
¿Quién es el Linux from Scratch no sé cuánto? ¿Y quién es el que vende los emails? Va un poco así. Entonces, la parte más técnica, sí que el curso se está encargando Sergio, que es a veces me desborda este tío, ¿de qué me estás hablando? Y por ahí va en localrocket.me, eso, formación, herramientas, servicios y un chatbot tenemos también. Claro, lo tenemos apagado porque hemos consumido las conversaciones, pero tenemos un chatbot para cuando salga esto ya se escuchará, que es hablar con John Mueller directamente.
Sí, muy gracioso.
Directamente.
Sí, tú, con John Bot Mueller.
Y esta herramienta, entonces, ¿a quién la dirigí? O sea, pues yo entiendo que herramientas así son sobre todo para agencias y demás, ¿no?
O también negocio,
pues,
¿no?
Sí y no. Tenemos definidos tres perfiles de clientes que encajan muy bien en las bondades del SEO local. Por supuesto, agencias, como hablamos antes. Vosotros, que os preguntaba, ¿cuántos clientes de los que tenéis, cuántos tienen un negocio físico? ¿Qué todo. Porcentaje, más o menos?
Casi todo.
Pues todo.
Pues es muy fácil amplificar tus servicios con una oferta de SEO local. Ese gente necesita SEO local. Hmm. Necesita que la encuentren en Internet. Que, por supuesto, habrá negocios que no lo necesiten. Pero otros muchos que sí, o muchos que no les compense, pero muchos sí, es muy fácil vender ese servicio extra. Gente que monta sus proyectos online, pues gente que tiene nichos de Amazon, de AdSense, hay mucha gente haciendo pasta con fichas de My Business, mucha, vendiendo lead, alquilando las webs, alquilando tu ranking, vendiendo, yendo a comisión, se puede hacer muchas cosas. Y luego el tío que tiene un negocio, tengo un negocio y mira, quiero hacerlo yo mismo. Voy a trabajar mi ficha, voy a trabajar mis titulaciones, voy a trabajar... Y para esa gente pues quizás encaja más la parte de herramientas o de formación que tenemos.
Sí.
Pero el SEO local, digo que esos tres perfiles encajan muy bien. Digo, y agencias o freelance que ofrecen servicios, que la mayoría de los clientes que son negocios físicos.
Claro, si sí, al final todos van a necesitar prácticamente una herramienta también que le ayude, ¿no?, a mejorar ese posicionamiento, y más hoy en día que los negocios locales también ya son más conscientes de esta digitalización necesaria y de la importancia de Internet, también gracias a la situación que estamos viviendo, se ha avanzado muchísimo en ese conocimiento también del cliente. Y tener herramientas así que le vayan a ayudar también, que ellos ya están más involucrados a la hora de gestionar su negocio en el área online, pues herramientas
y es muy vendible, Sacra. Vendible, muy vendible.
Y es eso, que al final ellos están muy pendientes, entonces ya saben la importancia de esas herramientas, de esas estrategias que son imprescindibles para que el cliente le llegue. Entonces van a pagarlo, o sea, tienen que pagarlo porque saben que es algo extra, que no es algo, que no es ya el SEO tradicional, sino que requiere una estrategia diferente y unas diferentes acciones que realizar. Entonces, sí, genial.
Pues, y ahora, si os parece, que cuente Sergio cuál es su lado de la historia.
Sí, sí, qué vamos a poder hacer, ¿no? Un poco con Local Rocket y demás.
Sí, esto, si me dais la oportunidad, lo voy a contar como en las series, ¿no? Este es el guión principal y ahora el guión visto desde el lado de Sergio, ¿no? Entonces, nos remontamos otra vez al 2019, en aquel SEO Plus, cuando yo me encuentro con Álvaro. Y yo había madrugado mucho para ir desde Valencia en coche hasta Alicante. Llegaba con sueño, dice Álvaro en el About, que yo era un tipo callado. No sé qué percepción tuvo de mí, pero igual era por el sueño. Y salió la vena friki cuando empezaron a hablar de SEO local, claro, porque yo llevo ya mucho tiempo viviendo del SEO local, casi, te diría que en exclusiva, de SEO local. Y algo muy característico es que yo llevo mucho tiempo metido en el nicho de los cerrajeros. Tengo una empresa...
Uy, eso es una merienda de negro.
Esto es algo que desde la salud y el cariño no le deseo a nadie, ¿vale? Porque es un fregado, un berenjenal, un huerto en el que mejor no meter los pies, ¿sabes? Y bueno, ¿qué pasa con los cerrajeros? Bueno, porque hay tanto spam, hay tanta competencia tan fuerte que yo tengo que ir con el pie a fondo en el pedal siempre. Y siempre es que, claro, yo no me puedo quedar en la superficie del SEO local, tengo que darle una vueltecita más de tuerca a todo. Porque aquí, como la Fórmula 1, 10 décimas más de segundo te pueden hacer ganar la carrera. Y estaba por aquel entonces investigando una técnica que se llama Map Stacking, que luego rebautizamos como mapas fractales. Y consiste, básicamente, así rápido, en utilizar la plataforma de Google My Maps para hacer mapas personalizados y poner un montón de puntos en torno a tu negocio con información de tu negocio. Lo que llamamos el NAP en las citaciones, que es el nombre, la dirección, el teléfono del negocio. Y luego, si puedes meter más, cuanto más azúcar, más dulce. Una descripción única con spin tags, enlace a la ficha, enlace a la web, un montón de información muy golosota. Y me hice un script, me programé un script para probar eso, que luego probé mis fichas, funcionó muy bien. Dejé que algunas personas probaran y cuando los resultados fueron óptimos, me llamaron para decirme: oye, Sergio, te quiero comprar el script este de los mapas, ¿cuánto pides por él? Dije: ostras, tengo la gallina de los huevos de oro, no voy a vender la gallina, voy a vender los huevos. Y monté Local Rocket, monté la plataforma que inicialmente era la herramienta para hacer los mapas fractales que tan buen resultado me habían dado a mí. Y esa funcionalidad la conservamos y a partir de ahí ya la historia que cuenta Álvaro. Nos juntamos para hacer el podcast, yo no había hecho un podcast en mi vida, pero dije, bueno, aquí hay que hacer algo. Funcionó muy bien, terminamos la primera temporada del podcast, vimos que había ido súper bien, él estaba haciendo la guerra por su cuenta, yo por la mía, y lo que tenía sentido realmente es que Local Rocket hiciera una OPA hostil a Paraíso SEO, y él dice que me engañó a mí, pero el que lo absorbió fui yo.
¿Ah? Qué bonita historia.
No sabemos todavía quién es el caballo de Troya, ¿no?
John Mueller.
John Mueller, sí. Ese es el caballo de Troya. Y los fallos de indexación.
Bueno, qué completo todo, ¿eh? Y nada, tenemos que irnos a localrocket.me. Efectivamente, lo tenía aquí delante. Y interesarnos un poco más por los servicios que ofrece.
Claro, sí, habláis con John Boetmüller.
John Boetmüller.
John Boetmüller.
Que además, no sé cuándo va a salir esto, pero la semana que viene estamos preparando un mini curso de SEO local por email para la gente que no haya escuchado este podcast y quiera saber un poquito de qué va la vaina del SEO local, pues que va a dejar ahí su email y le va a llegar una secuencia de emails maravillosa y preciosa sobre para enterarse un poco de qué va esto.
Pues salimos
si
el
dinero,
miércoles.
No, porque esto va de paso.
Salimos el miércoles.
Salimos el miércoles, por si te sirve.
Por la mañana pronto.
Ah, pues perfecto.
Entonces vamos a estar ahí.
Pues está John Boetmüller esperando.
Así que bueno, todos para allá.
Dejaremos enlace para que hablen con John Müller.
Es majo, ¿eh? Si enlace,
sí, sí, enlace,
Rocket,
sí. Follow.
Un follow, sí, sí, un follow así grande.
De verdad, hablar con John Bo, que es entretenido. Yo a veces, no he sido yo el que lo ha montado Álvaro, y yo cuando me encuentro solo y demás, necesito hablar con
solo
y me conecto porque el tío tiene palique, ¿eh? O sea,
sí,
no
veréis
que el tío tiene palique.
Qué bueno.
Pasaremos a hablar con John Boetmüller.
Pues bueno, muchísimas gracias por venir al programa. Sí. Álvaro y Sergio, hemos aprendido muchísimo y bueno, habrá que ver un poquito más qué hacer SEO local, está claro, ¿no?
Sí, y para seguir aprendiendo de SEO local, al podcast de
en Granada, la próxima.
Sí, eso,
que,
eso.
Que,
sí.
Macho, me quedé con unas ganas.
Sí, que recordamos que hicimos una meetup, al final fue online, porque la física fue justo en el cambio del estado de alarma, el primero que hubo.
El
12 de marzo era, efectivamente.
Y es que estuvimos ahí hasta última hora, se monta, no se hace.
Ese día fue más que
muy bien, luego cancelando.
Sí,
con,
sí.
Con el tiempo.
Sí, aquello fue dramático. Y yo tosiendo como un loco y diciendo, ¿cómo voy a meterme con ciento y pico, tío? en un sitio
mitad.
Cerrado. Y en fin, y no sabíamos todo lo que ha venido después. O sea que.
No tenemos ni idea.
Sin mascarilla, fíjate.
No teníamos ni idea.
Ya lo piensa y dice, contra.
Pero nada, volveremos a Granada, sí. Que es una ciudad maravillosa.
Claro, eso queda, queda pendiente. Supuesto. Aunque se hizo online, queda pendiente una presencial, en cuanto se pueda. Uh-huh. Pues
muy
muchísimas
bien.
Gracias, chicos. Ha sido genial.
A vosotros.
Genial.
Abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. No olvidéis que estamos en Ninjas del MKT en Twitter. Y tenemos a @jesuyesare, @sajairom. @DavidPerezMK y todo lo que hemos estado hablando hoy lo dejaremos en la nota del programa y los enlaces y también los enlaces a su Twitter por si queréis hablar con ellos también y nada, nos vemos
con John Müller,
con John Müller también, con el John Boetmüller y nada, y nos vemos a la siguiente.
Muchísimas gracias, hasta
luego.
Muchas gracias, chicos.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.